Más que Twitter, edición 10, un espacio independiente donde hablar, debatir y reflexionar lejos del espacio mediático y los medios convencionales. Una producción de Mireia Varela, Sergi Tarrés, Jaume Vidal, Gabriel Rufián, que nos habla Marçal Llimona y en la mesa técnica Àlex Calero. I em costa tant de creure. En la edición de hoy pasarán por estos micros el periodista asesor político Sergi Sol en una conversación con Gabriel Rufián para hablar de su último libro, Oriol Junqueras, Fins que siguem lliures. En la tertúlia abordaremos la última hora de la actualidad política, la ley hipotecaria del Supremo, el gobierno Sánchez y Torra, la dimisión de Cospedal o el futuro de Vox. Y en el ámbito cultural, hoy nos visita el cómico Ángel Miralles. Empecemos, Editorial 10.
Justo el día que se cumplía un año del secuestro de dos personas por unos carceleros de toga y escaño, se llaman Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Les han robado ya un año de sus vidas y un día veremos a sus carceleros en un Tribunal de Derechos Humanos Internacional. Ciudadanos presentaba en el Congreso su enésima iniciativa legislativa, leo literalmente, encaminada a prevenir y atajar la escalada de violencia en Cataluña. Aquí, en Cataluña, conocemos bien a Ciudadanos. Llevan 11 años ejerciendo la mentira y el macarrismo en el Parlament de Cataluña, evidentemente con la connivencia de sus medios de comunicación afines. En Cataluña les conocemos perfectamente. Pero es que en España no tanto. Aún recuerdo cuando llegamos hace 2 años y medio al Congreso y decíamos aquello de que cuidado con Ciudadanos porque son más de derechas que la cabra de la Legión. Y también recuerdo como muchos nos decían, bueno, ya será menos, es que vosotros les tenéis manía. Ahora ya no pasa tanto, ahora ya los tienen más calados. Pero bueno, en pos de ayudar a que se les conozca mejor, a que se les interprete mejor, hemos creado un Ciudadanos Translate, un Ciudadanos Castellano, un diccionario Ciudadanos La Realidad. Así, por ejemplo, y gracias a este Ciudadanos Translate, cuando Ciudadanos hable de atajar la escalada de violencia en Cataluña, sabremos todos que en realidad están queriendo decir a ver qué más nos inventamos para seguir metiendo a disidencia política en la cárcel. Así, cuando Ciudadanos hable de comandos separatistas, sabremos que están queriendo decir a ver si la prensa nos compra esto de una vez y seguimos con lo de todo Zeta, que también le fue al Partido Popular. Por cierto, entiendo que si ellos nos pueden llamar comandos separatistas, nosotros les podemos llamar comandos del IBEX 35. Así, cuando Ciudadanos hable de acoso en Cataluña, sabremos que están queriendo decir montemos más brigadas que patrullen pueblos en Cataluña vestidos del Ku Klux Klan para quitar esteladas con cúter y pasamontañas, que aquí no pasa nada. Así, cuando Ciudadanos hable de que pagar 900 euros de salario mínimo es algo trasnochado, todos sabremos que están queriendo decir nuestros jefes del IBEX 35 nos piden que digamos que ganar 130.000 euros al año es clase media y 900 al mes un privilegio. Así, cuando Ciudadanos hable de que antipatriota es un cómico sonándose en la bandera y no 13 jueces trabajando para la banca, sabremos que simplemente Ciudadanos no existe, son los bancos. Y es que a Ciudadanos no se le ignora, se le contesta y se le combate. Bienvenidos a Más que Twitter. En este programa he tenido la suerte de entrevistar a amigos, a conocidos, a aliados, a compañeros y a algún enemigo. Pero nunca había entrevistado a un hermano. Porque quiero que todo el mundo sepa, antes de comenzar la entrevista, que este señor con el que ahora hablaré para mí es como un hermano. Yo, si estoy aquí, si estoy sobre todo cada semana en un escaño en el Congreso, es por 3-4 personas en este mundo, no más. Pero sobre todo por una. Por una que vio algo donde nadie más veía y por una que al final colocó al último el primero. Buenos días, Sergi Sol.
Buenos días, y sabes que, digamos, la, todas las consideraciones que has hecho son por lo menos mutuas, por no decir alguna cosita más, pero vamos, tampoco nos vamos a hacer demasiados masajes porque nos conocemos perfectamente y sabemos el aprecio que nos tenemos, así que...
Está bien que la gente sepa que esto no va a ser nada objetivo.
No.
La primera pregunta, Sergi, es si aquí aterrizara un extraterrestre, evidentemente un extraterrestre en un nacionalista español, y le tuvieras que explicar qué ha pasado en Cataluña en los últimos 3-4 años, y te lo pregunto como mano derecha de uno de los principales líderes de lo que ha pasado a nivel político en Cataluña, ¿qué le dirías?
Pues le diría que, por ejemplo, un breve repaso de historia, que seguro el extraterrestre tiene en un momento, se da cuenta de... Pues, le permite su cerebro hacer un recorrido por lo menos por el último siglo, pues le invitaría, por ejemplo, a venir a una sesión del Parlamento, a recordar la sesión del Parlamento donde Ciudadanos, por ejemplo, decide abandonar el Parlamento para evitar condenar el franquismo. Esos mismos que llevan todo el día, se ponen todo en la boca lo del golpe de Estado, son los mismos que abandonan el Parlamento de Cataluña cuando se propone condenar al franquismo. Son los mismos que imitan a un grupo fascista como era el de Ricardo Sáenz Dinestrillas cuando se iba a localidades vascas a provocar. Son exactamente los mismos métodos que copia Albert Rivera cuando se va a Alsasua a reírse de los amigos, de las familias, de unos chicos encarcelados, digamos, no ya como un atropello democrático, ¿no?, sino como una venganza más de un Estado dominado por una corriente que jamás ha desaparecido, por los herederos, vamos a decirlo así, por los herederos del franquismo que siguen ahí enquistados en el esqueleto del Estado. Pues de vez en cuando les gusta escarmentarnos, vengarse, y en esta ocasión lo han hecho en Alsasua. Pero además, como no era suficiente, Albert Rivera se va allí y se ríe de sus familias. Y como no era suficiente, además, porque es un mentiroso, mentiroso es el que se inventa mentiras, acusa a los ciudadanos de Alsasua de haberle recibido a pedradas que jamás nadie ha visto. Por tanto, cuando alguien cuenta una mentira, más una mentira de ese calibre, se le puede llamar mentiroso, efectivamente, creo yo.
¿Y si tuvieras que explicar qué ha pasado entre Esquerra Republicana y Convergencia los últimos 3-4 años?
Yo creo que ha pasado entre Esquerra Republicana y Convergencia es que ha habido un proceso, en algún momento incluso de unidad electoral, digamos que con un resultado cuestionable, a lo sumo, pero en todo caso lo que sí ha sido importante es que ha habido una unidad estratégica para lograr lograr llegar hasta donde hemos llegado, ¿no?, que es el 1 de octubre, sobre el que todos, al menos todos los que amamos la libertad, del que todos nos sentimos muy orgullosos.
¿Por qué eres tan odiado por según qué perfiles, tertulianos, trolls, opinadores del sector convergente?
Bueno, pues no lo sé, porque intento... Bueno, tal vez sí lo sé, pero
pues estaría bien que lo dijeras.
Porque tampoco... Bueno, digo que sí lo sé porque uno se acostumbra, ¿no?, a recibir...
críticas, que eres una especie de bestia negra de según quién, ¿no?, que constantemente dicen...
Bueno, dice muchas cosas, pero...
con Sergi Sol, una especie de Richelieu de...
Sí, bueno, sí. A veces, muchas veces, te ganas una determinada fama y a partir de ahí es igual, ¿no? Porque todo el mundo tiene, o todo el mundo no, determinados sectores tienen necesidad de atribuir a alguien o descargar sobre alguien sus frustraciones. Bueno, yo creo que en todo caso lo mío es ligero, es suave, al lado de lo que tú puedes haber aguantado, bueno, en determinados ámbitos en el Congreso Español. Al final eso es el mundo Twitter al que yo el mundo Twitter he sacado lecciones y
a mí a veces
cosas,
cuando leo algún comentario, algún artículo que se te ha dedicado desde esa corriente, ¿eh?,
sí,
convergente más excluyente, que al final son aquellos, yo estoy absolutamente convencido que son una minoría, que son los de España en Roba,
Sí,
está un porcentaje muy minoritario. A mí me recuerda cuando escucho a Rivera o a Casado, sí, ¿no?, en el Congreso de los Diputados, decir aquello de: usted, señor Sánchez, está en manos de Torra, de Otegui y de Rufián, ¿no?
Sí,
yo que con Sánchez he hablado una vez en mi vida, que evidentemente no tengo su teléfono, no he ido en mi vida a Moncloa, y evidentemente no, este señor no está en manos mía, ni evidentemente ni de Torra ni de Otegui. Me suena un poco a esto, ¿no?, a lo que tú comentabas, que a veces te coloca la etiqueta de bestia negra y no sabes muy bien por qué.
Pues eso, yo diría que en eso se resume, ¿no? A veces hay se necesita buscar algún tipo de chivo expiatorio, y otras veces también puede ser pues que tú aquello que puedas decir, que yo intento como tú, creo, decir, ser claro, pero a la vez con ese mundo he intentado ser respetuoso en las formas. Otra cosa es que te atrevas, que podemos llegar incluso a utilizar esa expresión, te atrevas, ¿no?, visto que luego lo que te retorna a veces es por lo menos poco agradable, pues te atrevas a hacer una crítica política a determinados planteamientos. Bueno, eso que debería ser como bastante lógico, razonable, aceptable y tolerable, pues a veces determinado mundo, que como tú dices, creo que es un mundo muy minoritario, se lo toma fatal y arremete con virulencia, ¿no?, ante determinados tipos de análisis. Bueno, análisis tampoco vamos a ser tan presentuosos, ¿no?, ante determinado argumentario que tú puedas en algún momento pues sacar, sin más.
Yo te os he visto, a Oriol Junqueras y a ti, trataros como, bueno, no sé, como hermanos, para lo bueno y para lo malo. Deciros absolutamente de todo a la cara, sin cortapisas, e incluso discutir de manera sana, ¿eh? Pero vamos, ¿en qué momento vosotros dos os conocéis y sobre todo llegáis a,
bueno,
este tipo de relación?
Primero,
o sea, ¿en qué momento tú dices: yo a este tío le puedo decir lo que quiera porque se lo debo decir?
Primero, la suerte es que yo conociera a Junqueras, porque cuando conoces a un tipo como Junqueras, pues enseguida te das cuenta de la potencia intelectual del personaje, de su capacidad de seducir, y además de ser un tío del que se aprende mucho, y de esos tíos de los que, supongo, igual es por su vocación pedagógica, ¿no?, de los que te estimulan a hacerte un poco, o ser un poco menos tonto, ¿no?, en mi caso. Y supongo pues que, bueno, que fruto de haber vivido una época, unos años sin interrupción, muy intensos, en algunos momentos agobiantes, incluso también en algunos momentos muy 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 estimulantes, apasionantes, nos hemos reído, hemos sonreído muchísimo, y también hemos pasado momentos muy duros, momentos tristes. Pues cuando pasas ese tipo de momentos al lado de una persona, respondes, creo, pues supongo que te ganas la confianza, y llega un momento en como que tú también asumes los golpes, pues te ves autorizado, también porque te lo permiten, a decir las cosas como las ves, ¿no? Y si crees que hemos cometido algún tipo de error o que discrepas en algún planteamiento, pues se lo comentas. En mi caso, pues se lo comentaba a Oriol, se lo sigo comentando, ¿eh? A veces vamos a menos a la cárcel, también digo pues en alguna cosa que estoy en desacuerdo. Y él pues suele escuchar muchísimo, a veces te hace caso y a veces pues no te hace caso, porque al final él manda más, es él, ¿no?
Si ahora mismo aquí enfrente tuviéramos a un chaval de joven, 20, 25 años, que te dijera: yo quiero ser la mano derecha de un político, de un líder político, de alguien con enorme responsabilidad,
que le diría que con 20, 25 años le diría: estudia. Eso es lo que suele decir Oriol: estudia y fórmate. Primero de todo, fórmate bien formado. Y luego ayuda al país donde tú creas que puede ser más útil, ¿no? Es que tampoco se llega a esto. Tú puedes llegar para ser... Es cierto que para ser futbolista debes jugar a fútbol, ¿no? Y para ser tenista pues debes jugar a tenis, ¿no? Claro, para estar... Si de verdad lo que te gustaría es eso, es un poco... Tampoco es tan fácil llegar, ¿no? Porque no hay una especie de carrera. Claro, debería ser alguna formación política, este ámbito. Políticos.
Una vez has llegado, ¿qué crees que tiene que... ¿Qué actitud tiene que tener un asesor político? La mano derecha de un líder político. Sobre todo, pues, el líder político, no estamos hablando de... Lo digo con respeto, ¿eh? No estamos hablando ni de Iceta, ni de Albiol, ni de Rivera. Estamos hablando de alguien que tiene una maquinaria mediática y de poder en contra, como en este caso cualquier líder independentista.
Primero, escuchar mucho. Sirve tener algún tipo de bagaje, darte cuenta de qué es lo que necesita la otra persona, de cómo se siente más cómodo, de cómo puedes ser más útil, de sus fortalezas y también de sus debilidades. Por ejemplo, ¿no? Una cosa tan simple, un asesor, si ve que vas a ir a algún sitio y tal vez pues no te vistes como toca, y yo no soy ningún maniático no soy nadie para dar lecciones sobre indumentaria, ¿no? Pero vamos, sé que, por ejemplo, no me voy a presentar en bermudas en el Parlamento, ¿no? Tiene poca lógica, ¿no? ¿Lo podrías hacer? Bueno, sí, podrías hacerlo, pero no lo haces, ¿no? Como no te presentas en la playa, si te vas con tus hijos, pues con un abrigo de pieles, ¿no? Cosas que no tienen lógica, ¿no? Pues ahí te podrías saber. Pero básicamente creo que se trata de llegar a compenetrarte, a entender qué es lo que necesitan de ti, qué es lo que puedes aportar y eso, y pues proyectar las fortalezas de la persona con la que estás y ir cubriendo las debilidades, mejorando en el terreno donde se siente menos cómodo para acabar siendo mucho más fuerte y sólido.
Hay una broma que yo te hago hace ya mucho tiempo y los futboleros...
Nos hacemos muchas, muchísimas. Sí, ¿no? De hecho, si nos cogieran algún grupo de basado con confianza,
no.
se van a reír mucho.
Mejor que no. Sí. Pero seguramente los tienen, ¿eh? Y los futboleros lo van a entender. Yo alguna vez te he llamado el Monchi del independentismo. Para quien no lo sepa, Monchi es un secretario técnico del Sevilla, que ahora está en la Roma, que durante muchos años, una década entera, se ha dedicado a fichar gente por todo el mundo, futbolistas en definitiva muy baratos, que no conocía a nadie, como por ejemplo Dani Alves, para no ir más lejos, y al final los acaba vendiendo por el triple a grandes equipos. ¿Tú en qué momento, Sergi, dices, este partido Esquerra tiene que ser diferente? Yo tengo que empezar a fijarme en gente, yo tengo que empezar a dar oportunidad a gente. ¿En qué momento dices, este partido tiene que quitarse complejos?
El mérito es de Oriol Junqueras, primero porque Oriol da unas confianzas y te permite hacer unas cosas, pero la persona que teoriza y que explica que un partido debe parecerse a la sociedad que quiere representar es Oriol Junqueras. Eso que parece que es tan lógico, en algún momento o durante mucho tiempo no ha sido así, ¿no? Entonces es Oriol quien hace ese esfuerzo transversal que dice, vamos a representar a todo el país que queremos representar, no solo a una parte de ese país. Y luego hay otra cosa que ahí sí que tal vez yo me siento, bueno, eso también es cosa de Oriol, ¿eh? Pero yo ahí me siento muy cómodo y lo veo como muy claro, tal vez seguro también por mis orígenes, pues gente de clase trabajadora, que hay que empezar, pese a algunas dificultades lógicas y además razonables, ¿no? A abrir todos los espacios, en este caso una formación política, a gente que no sea de élites. Y lo de ser de élites no quiere decir necesariamente de una élite económica, puede ser de una élite, puede ser hijo de una familia trabajadora, pero haberte convertido en una élite académica, ¿no? Por ejemplo, Xavier Domènech, que me parece un tipo muy respetable, pero no deja de ser una élite académica. Oriol Junqueras, que es una persona para mí maravillosa, del que he aprendido tantas cosas, de que hemos aprendido, creo, todos tantas cosas, también es un poco élite académica, ¿no? Porque son somos profesores universitarios, ¿no? Además, profesores universitarios de nivel, ¿no? Pues creo que lo que era necesario, que era gente que se incorporara a este mundo, gente de barrio. Gente que no ha tenido o no se ha convertido o no forma parte, por diversos motivos, ni de una élite económica, ni académica, ni cultural, ni de otro tipo. Y yo creo que eso nos hace muy muy grandes. Y creo que tu ejemplo, por ejemplo, en ese caso, es un ejemplo paradigmático de eso, ¿no? De gente que es hijo de un barrio y que se ha hecho a sí mismo, que no ha tenido ningún tipo de apoyo previo y que está ahí, enseña cosas y sencillamente alguien se fija, se alarga la mano y en tu caso pues la aprovechas y te conviertes también en un referente de muchísima gente. Deja que cuente una cosa, un detalle interesante para ver, para una cosa que siempre me contaba Joan Tardà. Me contaba Joan Tardà que un día mi hijo, Joan Tardà, Fernández, creo que se llama, es Joan Tardà Coma es el padre, Joan Tardà Fernández es el hijo, quiso venir a Madrid porque casi no había venido nunca, ¿no? Y creo que se vino con nosotros en el AVE para ver una sesión, creo que eran unos debates de investidura, ¿no? Uh-huh. En el que primero intervino Joan Tardà, un discurso que todo el mundo aplaudió, y en el segundo discurso, cuando se volvió a intentar, intervino Gabriel Rufián. Y Joan Tardà me decía, con mucha generosidad también creo, ¿no? Que pues estábamos, mi hijo estaba muy contento y me dijo, papá, oye, todo el mundo dice que que tu discurso cojonudo, que has estado muy bien, ¿eh? Has estado muy bien. Y dice, pero papá, te voy a decir la verdad, ¿sabes quién me ha gustado a mí? ¿Sabes a quién entiendo yo? Y todo el mundo se hizo un silencio y señaló hacia una persona que había al lado, una persona más joven que su padre, que se llamaba Gabriel Rufián, ¿no? Ese es el que a mí me gusta, ese es el que he entendido.
Yo, de verdad que no lo digo, suena un poco petulante, porque al final estamos hablando de mí, pero a mí me parece que la apuesta...
Bueno, es tu programa, ¿eh?
Yo solo entrevisto. Hay una apuesta que yo creo que es inédita, en la historia de... Suena muy grandilocuente, pero yo creo que es objetivo, en la historia reciente de la política, que es coger a un chaval de barrio... ¿no? De 33 años.
Jesucristo.
Bueno, que ha dado charlas frente a 20, 25 personas y colocarlo de cabeza de lista en unas generales, con todo lo que conlleva.
Sí.
¿En qué momento, brevemente, para no que no parezca esto aquí, en qué momento vosotros os reunís y decidís, esto hay que hacerlo? Esto hay que hacerlo, además tenemos que ser nosotros y tiene que hacerse ya.
Pues no me acuerdo exactamente porque fueron dos o tres reuniones. Yo creo que desde el principio el nombre de Gabriel Rufián apareció con mucha fuerza y se planteó una duda en un momento dado. Porque eso es cierto, se planteó una duda que es...
Sí, tú me dices, ¿de acuerdo? Que tú me llamas un día y me dices, igual no te veo.
¿Va a ser Joan Tardà o Gabriel Rufián? A mí... cuando nos lo planteábamos, yo tenía alguna duda. De entrada, digamos que de golpe también, que seas el segundo, también hubiera sido la hostia. Pero en ese momento, pues, ¿cuáles eran las dudas? Para mí las dudas no eran ningún caso, porque además eso también lo quería Joan Tardà, ¿no? Que se fueran produciendo relevos, ¿no? Si era hombre, para salir al escenario, vamos a cantar delante de la gente, ¿no? Pues debes tener un poco de bagaje, ¿no? Igual mejor que ruedes antes, después, pues por escenarios, digamos, por bares, por escenarios medianos, ¿no? Pero si depende te contratan y te meten en el San Jordi, ¿no? Para que salgas allí, no has hecho nunca ningún bolo, pues es como un poco, joder, y si le entra a medio escénico y si no está aún preparado y si tartamudea, porque por lo que sea, ¿no? Pues daba un poco
respeto.
Bueno, respeto, iba a decir vertigen, pero ahora...
Vértigo.
Vértigo, sí. Estaba pensando la palabra en castellano, me salía. Y esa era una de las dudas. Luego, aquí creo que hay gente que, me acuerdo, por ejemplo, Lluís Juncà. Lluís Juncà quería que fuera Gabriel Rufián. Fuera Gabriel Rufián y le dijo muy vehemente. Porque además Juncà, que es otro de los colaboradores de Oriol, en ese momento mucho, además, lo tenía muy claro. Y es muy muy vehemente cuando charla y lo tenía clarísimo. Y yo, lo cierto, porque tengo que decirlo así, y mira que yo fui el primero que se fijó en Gabriel Rufián, pues yo tenía esa duda. Pero al final ahí hay un compendio, digamos, de circunstancias, ¿no? Por un lado, Joan Tardà también cree que por diversos motivos debe ser otra persona que vaya adelante. Junqueras, que también dudaba como yo, lo que sí tiene claro es que quiere... a lo que antes comentabas, vamos, ¿no? Un perfil nuevo, o digamos, o que la lista incorpore toda la diversidad de perfiles. Y la apuesta revolucionaria, claro, era la arriesgada, era la tuya. La de decirte, no, Gabriel, no solo vas a ir en la lista, no es que vas a salir diputado, es que vas tú a liderar la lista. Yo cuento una anécdota precisamente en el libro Junqueras fins que siguen lliures, que la cuento, siempre la cuento y me río mucho, porque a mí me parece que a alguien me parece, pero a mí me recuerda pues eso, ¿no? Esa, digamos, en ese primer momento, ¿no? Esa un poco, esa ingenuidad, ¿no? Esa ternura, ¿no? Al principio cuando se empiezan las cosas, ¿no? Estábamos en el primer debate fuerte porque era el de TV3, ¿no? Y te metimos ahí de golpe y porrazo con Mónica de Rivas, que además, pues para ti debía ser también alguien, yo sí ya la he visto sí. miles de veces, digamos, casi, pero para ti debía ser la primera vez que la tenías casi enfrente, no, pensé que la tenías enfrente tampoco, pero de repente te encuentras en lo que estabas mirando en tu casa, pues en sí, un sofá, te encuentras cual. Allí, pues con cinco profesionales de la cosa, ¿no? Sí, ahí me allí con en el debate, ¿no? Y bueno, pues no era fácil. Y yo, por lo mismo que sufría por si ibas de cabeza de cartel, pues me parecía que aquello no tenía que ser fácil, ¿no? Porque seguro que no era fácil, ¿no? Y me acuerdo que estábamos con Oriol Durán, con algunos otros Oriol amigos, Durán, sí, estábamos sí. en el camerino, y bueno, íbamos a luego incluso podía contar la estrategia que te dije que para mí tenías que tener, visto que debutabas, ¿no? Pero el caso es que de repente, vemos aparecer a Gabriel Rufián, que se va del estudio por delante de las cámaras. Hostia, nos quedamos acojonados. Y yo pensé, ya está. Lo sabía. Los nervios se han podido con él, la presión no ha podido más y se ha ido. Y bajé corriendo, abrí la puerta, bajé corriendo para abajo, para el plató. Entro, Mónica Terribas acaba de dar paso a la publicidad. Todo el mundo no entendía nada. Mónica Terribas diciendo, ¿pero dónde está Gabriel? Yo le decía a ella, no, ¿dónde está? Y ella me preguntaba, ¿pero dónde está? ¿Y dónde está? Y yo, bueno, y entonces pensé por un momento y dije, bueno, que no se le ve por los pasillos. Y entonces me acerqué al lavabo, entré el lavabo nervioso. Rápido de un portazo y me encuentro a Gabriel así, ¿no? Así con mucha tranquilidad, ¿no? Digamos, meando, ¿no? Meando de pie derecho, meando, y le dijo, coño, Gabriel, pero ¿qué haces? Y me dice, se gira y me dice, pues meando. No, que era muy evidente que estabas meando, ¿no? Y entonces te pregunto, pero hombre, ¿cómo te vas a mear en este momento? Es que he bebido mucha agua y tenía pis. Hombre, pero que te has ido a medio programa. Me dice, ah, ¿sí? No, pero si yo le he hecho un gesto a Terriba, le he hecho un gesto y le he dicho que me iba a mear y ella me ha hecho como que sí, como que me fuera. Sí, sí. Y bueno, entonces, claro que salimos, aclaramos cómo llega Terriba, digamos, el incidente del cual nos hemos reído tanto, ¿no?
En el segundo debate me lo recordó.
Sí.
No váyase, ¿eh? No se vaya. Sí. ¿Cuánta gente te ha traicionado en todo este tiempo?
No.
Porque, claro, estamos hablando de cosas que han salido bien, pero también habrán gente que no te ha salido tan bien.
No, yo creo que en general la gente es... en general la gente ha respondido bien y a los que y en alguna ocasión rara que compruebas, digamos, con cierta desilusión, pues que no ha sido así, que son casos, digamos, de
la mayor marranada que te hayan hecho en este mundo que se pueda contar. Bueno, no hace falta que digas nombres, ¿eh?
No, bueno, pues eso, ¿no? Pues gente que te pide un favor, te pide, y luego, pues, digamos, te dan, cuando les das la espalda, pues, en función, si cambia un poco, digamos, la dirección del viento, no dudan en pasarte por encima, ¿no? Pero creo que eso se ha dado en muy pocas ocasiones. Por ejemplo, tenemos muchos amigos comunes y creo que además todo muchos de estos amigos también vienen como tú de tal vez no de la nada, pero de no tener ningún protagonismo, y todo el mundo responde maravillosamente. Yo siempre te suelo decir te he dicho en alguna ocasión últimamente, a veces tú y yo, y a veces eso tú lo haces mucho, ¿eh? con tu equipo, ¿no? Con los que has ido confiando con tu equipo. A mí me recuerda esa película del increíble Will Hunting, ¿no? De un grupo de amigos, ¿no? En el que uno de ellos está llamado, pues, al estrellato, y le cuesta mucho porque él lo que confía es en sus amigos, ¿no? Y cuando sale de su mundo se encuentra con eso, ¿no? Con los apuñalamientos, con las traiciones. En cambio, él sabe que su grupo, que su gente, siempre va a estar por él, ocurra lo que ocurra, ¿no? Siempre van a estar defendiéndose mutuamente. Y eso pues muy a menudo, además ese tipo de reflexión se le ha hecho a Oriol Junqueras, por ejemplo, se le hice en la cárcel un día, hablábamos de no sé qué, y yo le hice precisamente esa reflexión, igual hasta te imaginas de qué le estaba hablando, y le hice ese tipo de reflexión, ¿no? De, además a él, ¿no? que siempre nos dice que tenemos que ser como una roca granítica en la tormenta, ¿no? que no debemos de impedir que cuando estamos, digamos, atravesando la tormenta, alguien nos aproveche ese momento, ¿no? Para crear dudas, para resquebrajarnos, ¿no?
Que, bueno, ya que comentas la película, lo he dicho ya alguna vez públicamente, pero hay una de las escenas favoritas para mí de la historia del cine, que es cuando Robin Williams le dice a Matt Damon, no es tu culpa, y se lo repite como 10 veces, ¿no? Y Matt Damon rompe a llorar. Y yo creo que en ese momento él precisamente se deja ir, ¿no? Y empieza a ser él mismo. ¿Cuánto te has autocensurado en el libro?
Bastante, de hecho me autocensuré, digamos, deliberadamente, porque yo empecé a escribir en muchos sentidos, ¿eh? Empecé a escribir el libro el 3 de noviembre, luego al día siguiente del encarcelamiento de Oriol Junqueras y el resto de compañeros y compañeras, y por lo tanto estás, digamos, entre indignado, rabioso, cabreado con alguna gente, no necesariamente con los poderes fácticos ni con la gente que con la jueza en este caso, que los metió para adentro, sino con los que crearon un clima determinado, ¿no? Para que justificaba esa medida tan dura como era la prisión preventiva. Y yo cogí a un buen amigo, que es cuando llevaba ya un buen grueso del libro. De hecho, el libro estaba ya casi en enero, estaba hecho, ¿no? Luego ha sido actualizando, cambiando cositas, pero... y ese amigo es Xavi Vendrell, que es amigo mío, y yo sabía que él, porque además ha llevado unos palos muy gordos en la vida, y siempre me ha sorprendido cómo toma esos palos, ¿no? Como no tiene, no guarda rencor, es capaz de superar el rencor, y eso ya da mucho, ¿no? No tener rencor. A mí me cuesta más que él. Pero como sé que él lo hace, le pedí que se leyera y que me ayudara a quitar, digamos, acritud ante algunas cosas y ayudarme también a definir qué debía ser un libro que además nace como reacción a la cárcel de Junqueras, una persona que todos queremos, ¿no? Y por tanto tenía que ser un tributo, un reconocimiento a Oriol Junqueras y todo lo que él representa. Y eso no solo contando los momentos más duros, sino básicamente lo que él representa para el independentismo, lo que representa para la sociedad catalana, ¿no? Cómo él interpreta el país.
¿Alguna vez en todo este tiempo, sobre todo estos últimos meses, te has reunido o has hablado con alguien que de forma más o menos velada te amenazara a ti o a Junqueras?
No me he reunido con nadie que...
O una llamada, típica llamada, te dicen, oye, no vayáis, no sigáis.
A mí no me ocurrió eso. En todo caso, hubo gente que lanzaban mensajes de ese tipo, ¿no? Pero por personas indirectas, ¿no? Sí, claro, antes de llegar al 1 de octubre...
¿Y alguna vez has estado con alguien y has dicho, este tío es peligroso?
Sí, eso sí. Y piensas, bueno... Este sería capaz, o este tiene suficiente poder, o este se mueve en algún entorno y dices, bueno,
¿Y qué haces?
Pues mantener siempre la tranquilidad. Luego hay una cosa que siempre ayuda en la vida, que es quitarle hierro al asunto. Mira, tengo un amigo que, voy a contar que el director del 3 de Abut, que es el semanario de aquí del Penedès, ¿no? De Vilafranca. Y una vez, yo hice un reportaje sobre el tema de las obras, sobre el control de obras que hacían, pues, algún grupo gitano que meten ese la ruedecita. Entonces yo comenté, hombre, que lo que estaba ocurriendo era raro, ¿no? Ese tipo de, porque eso era ilegal, ¿no? O ese ofrecer protección, ¿no? Para que no te roben mi vivienda. Oye, si no me pagas, yo me voy a encargar de la vigilancia, porque ten por seguro que si no te van a robar, ¿no? Pues hacemos un reportaje. Ese reportaje, pues, lo firmé yo, y al cabo de 4 días aparece en la redacción un tipo pide hablar con el director y cuando entra conmigo, nos sentamos en una mesa y cuando está, se acaba de sentar, saca una navaja y la pone encima de la mesa, un pedazo de navaja, saca la navaja, y vamos, la amenaza era como bastante clara, ¿no? Y este director amigo mío le dijo, Ricard Rafecas, le dijo, oye, guárdate la navaja, porque por mí va a ser peor a ti, porque te vas a ver un palo, y además es que no se iba, si vas a por mí no se iba a perder gran cosa. O sea, más que nada lo digo por ti, porque por mí no se pierde nada, pero tú sí que te vas a llevar un palo igual, porque estas cosas tienen consecuencias.
Ya acabamos, Sergi, pero hay una sección, la última ya, que yo odio cuando me la hacen, pero que he descubierto que me encanta hacerla. Que es darte una serie de nombres,
sí,
y tú los intentas definir a poder ser con una palabra.
Eso siempre es peligroso, ¿eh?
Y si no, sí, por eso lo hacemos. Sí, sí. Y si
hay
no
que
por,
ser prudente. Y esas son las ocasiones que te piden ser prudente.
Y si no, por una frase. No te preocupes, que esto no lo escucha casi nadie, ¿eh? Artur Mas.
Artur Mas, cartesiano.
Xavi Domènech.
Simpático.
Jordi Sánchez.
Un tipo a tener en cuenta.
Jordi Turull.
Una persona que merece un gran respeto.
Cusar.
Otro tipo que me parece que todos le debemos tener un gran respeto y que está haciendo una labor muy importante.
Albert Rivera.
Pues como primo.
Carme Forcadell.
Una persona que es la síntesis de la injusticia, porque precisamente ella está encarcelada sencillamente por permitir que en un parlamento democrático se pueda debatir de todo.
El periódico de Cataluña.
Pues un medio de comunicación muy bien hecho, un medio de comunicación muy bien hecho, y me gustaría en todo caso que apoyara más, que estuviera más cercano, que defendiera más los intereses del país, pero de todo tipo.
Marta Rovira.
Una amiga.
Jordi Pujol.
Pues un personaje para lo bueno y para lo malo, pero sin duda que un personaje. Yo no soy de los que me apunto a hacer, como se suele decir, leña del árbol caído.
PSOE.
Una decepción tras otra.
Convergencia.
Pues un poco lo mismo que Pujol, ¿no? Tampoco me voy a apuntar a hacer leña del árbol caído. Seguro que tiene que ha cumplido alguna misión histórica muy importante. Y luego, pues, muchas otras... podemos hacer unas cuantas objeciones.
Jaume Roures.
Ojalá tuviéramos 10 Jaume Roures en Cataluña.
Carles Puigdemont.
Pues un hombre sin el cual no se hubiera hecho el 1 de octubre.
Pablo Iglesias.
Un demócrata.
David Madí.
Un tipo interesante, que... Un tipo interesante.
Graupera.
A veces no me sale nada. No, por Graupera no me sale nada.
Vox.
La extrema derecha... una extrema derecha xenófoba sin complejos, ¿no? Racistas, anticatalanes.
Ada Colau.
Ada Colau, alcaldesa de Barcelona.
Joan Tardà.
Por ahora espero que haya una persona más cercana a planteamientos con progresistas y republicanos, pero en todo caso una persona que merece respeto.
Joan Tardà y Gaby Rufián. Como pareja,
¿no? Joan Tardà, un campeón y un amigo. Y Gabriel Rufián, mi hermano.
Oriol Junqueras.
Junqueras es para mí un referente y la persona de la que más he aprendido.
Sergi Sol.
Un chico que ya no tan chico. Eso también lo decía Oriol. Al principio, cuando Oriol entrevistaba, decía, ¿tú cómo te defines? Y tal. Decía, bueno, un buen noi, decía, un buen noi de San Vicenç dels Horts, ¿no? Un buen chico de San Vicenç dels Horts. Me gustaría decir lo mismo, pero yo ya no lo decía, ¿no? Porque bueno, ya no somos tan chicos, ¿no? Así que bueno, alguien que intenta, que es amigo de sus amigos, eso por lo menos.
Qué bonito ser tu amigo, Sergi. Muchas gracias.
Gracias a ti, Gabriel. Yeah.
Y seguimos en Más que Twitter, momento ahora de pasar a la tertulia política, hoy con cinco personas distintas, ideológicamente, pero con un talento en común: dialogar, reflexionar y debatir. Las conclusiones al final. Marta Jiménez, jurista, buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Nos muy bien, gracias.
Muy bien. Sergi Terrés, asesor político, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bien. Manuel Martínez, empresario autónomo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
Bien, muchas gracias.
¿Qué tal? Janina Planas, periodista, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de estar aquí otra vez.
Genial. Y Jordi Munros, graduado social, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos? Pues bienvenidos todos, presentados todos. Empezamos y empezamos con la noticia de esta semana de la dimisión de María Dolores de Cospedal y el futuro del PP. ¿Por dónde pasa el futuro del PP, Janira?
¿Por dónde pasa? No lo sabemos. El presente, creo que estábamos comentándolo antes, que se parece a la película del Reino de Sorogoyen, que es como, dices, la realidad supera la ficción cada día y además lo hace a una velocidad increíble. No sé qué pensará Marta de esto, pero...
Seguro que tiene opinión. Hasta hace un año, de hecho, se mantenía firme ante el gobierno estatal del Partido Popular. Jordi, ¿qué pasa con el PP?
Pues que van cayendo todos los reyes.
Todos. Manel.
Bueno, yo creo que hay una regeneración política hacia la derecha claramente y para competir a ver quién genera más crispación en este momento.
Sergi.
Yo lo ha apuntado Janira. Realmente el Reino, aunque no habla de partidos ni de personas en particular, yo creo que retrata perfectamente lo que ha ocurrido en el Estado español los últimos 10 años o incluso más, de cómo se ha gestionado pues todas las estructuras, empezando por el Partido Popular. Yo creo que lo retrata perfectamente, o sea que es muy recomendable en ese sentido.
Y Marta, recién llegada del Congreso del partido, ¿qué, cómo va? ¿Cómo ha ido? ¿Qué hay del PP? ¿Qué se espera?
El partido ha ido muy bien, el Congreso ha ido muy bien y el día de hoy marca un antes y un después, es un revulsivo y empieza la remontada. El Partido Popular catalán, no es que haya vuelto porque ya estábamos, pero vamos a plantar la batalla de las ideas y la vamos a ganar. Y contestando a la pregunta del futuro del Partido Popular, ¿hacia dónde va, no? ¿O hacia dónde vamos? Más que el futuro, ya tenemos presente. Tenemos este verano, recientemente escogimos a Pablo Casado como nuevo y flamante presidente y nos ha devuelto la ilusión, las ganas por trabajar y sobre todo, como planteaba antes, la ilusión por la batalla de las ideas, por luchar esta batalla, por ganarla desde el liberalismo conservador y hoy con Alejandro Fernández, el mejor orador del Parlamento de Cataluña, pues más aún si cabe. Y contestando al compañero, al Jordi del PDeCAT, decirle que ha dicho todos los reyes caen. Solo tenemos un rey que se llama Felipe VI. El Partido Popular somos un partido de equipos liderado por presidentes, pero no tenemos reyes.
Tenemos una pequeña ronda de interpelaciones. En este caso, Jordi, empezamos por ti, luego Sergi y Janira.
Sí, sí. Bueno, supongo que me ha querido entender o no me ha querido entender, ¿no? Igual que dice que van a ganar la batalla de las ideas, en política no hay batallas. En política hay reflexiones, hay trabajo, hay gente que se pone al servicio público de los ciudadanos, ¿no? Y entendido como con este afán deportivo futbolístico que ha venido a explicarlo, ¿no? Que muy encorajadamente, ¿no? Decirle que, bueno, pues todos los reyes caen, todos los presidentes caen, ¿no? Y para mí, cuando Pablo Casado fue escogido el dirigente mayor del Partido Popular, no entraré en la dinámica de las palabras que dijo en su día respecto de un presidente de la
Podemos
Generalitat.
Entrar, ¿eh?
Te esperas un momentito.
Y de acuerdo, si me dice el moderador.
Respetemos a entornos.
Pues cuando una persona dice esto, espero que la batalla de las ideas sea de otras ideas que no sean las que dijo en su día.
Sergi, Janira.
Es verdad que yo le doy un mérito a Casado. Y ha conseguido una cosa que yo creo que era difícil de conseguir, y lo ha hecho con toda facilidad, que es conseguir aderechar más el PP, después del PP de Soraya, el PP de Cospedal, el PP de Rajoy, sin duda. Es una cosa que yo pensaba que irían a intentar hacer un giro precisamente al contrario, moderado, porque por algo cayó la cúpula anterior, y resulta que ha ido al extremo contrario, ¿no? Entiendo que una... Yo en ese sentido sí que voy a hacer una enmienda al compañero, y sí que hay batallas en política, claramente, aunque sean batallas dialécticas, pero están ahí, y en ese caso, evidentemente, ha sido una batalla para intentar conseguir el centro del debate de derechas. Es decir, lo que hizo Albert Rivera, que es llevar a derechar más el debate en general, pues lo que ha querido hacer Pablo Casado precisamente es ir a intentar ocupar su sitio, ¿no? Más después que hubo la moción de censura que dejó descolocado Ciudadanos y, bueno, yo entiendo que aquí el PP lo que vio un hueco y ha intentado ocuparlo con Pablo Casado. Veremos el éxito que acaba teniendo porque al final le ha salido... También aquí le crecen los enanos, ¿no? Porque ha salido Vox, que parece ser que está siendo impulsado con mucha fuerza, o sea que ya veremos cómo acaba.
Janira,
yo cuando esta semana pasada todo esto de Cospedal pensaba en Marta y en ella hace unas tertulias defendiendo al PP y diciendo con una captura de pantalla: el PP no es un partido corrupto, eso no lo dice la Gürtel y todo.
¿Y si
lo que
dice,
ha salido ahora?
Si lo dice.
Si lo dice, es verdad que era de pasar una captura falsa, Marta, fact-checking.
No.
Pero bueno, y solamente decirte, ¿tú sigues sosteniendo que el PP no es un partido corrupto?
De nuevo, no, el Partido Popular no es un partido corrupto. Corrupto, unos, y lo diré sin tapujos, unos sinvergüenzas y también diré unos desgraciados que se han aprovechado de las siglas y del trabajo y del capital humano del Partido Popular.
Que mandaban en
Un año después tenemos al actual gobierno en la Moncloa, presidido en este caso por Pedro Sánchez. La primera pregunta previa es: para resolver la cuestión entre Cataluña y el resto de España, ¿es posible abrir una mesa de diálogo, Marta?
Bueno, eso deberán expresarlo los máximos dirigentes de ambos.
Y en esa mesa...
Pero yo abogo por una idea que hoy planteaba Alejandro Fernández, y es que el diálogo tiene que ser entre catalanes. El conflicto está entre catalanes. Trasladarlo al resto de la nación, claro, entiendo
no
que
hay
el independentismo...
entiendo que el central y el gobierno
entiendo
catalán.
Bueno, a día de hoy no, porque el gobierno central del Partido Socialista ni está por la legalidad ni aboga por la unidad de España.
Manel...
Sí, claramente. La única vía posible para el entendimiento es el diálogo. Y tiene que ser el diálogo entre los dos gobiernos, entre el gobierno catalán y el gobierno central. Sin ese diálogo no se puede buscar ninguna solución.
¿Y en esta mesa de diálogo se puede hablar de todo? ¿Hay líneas rojas?
Yo no sé, no soy un dirigente de pero yo creo que se tendría que poder hablar de todo. Si
¿También
no se puede
del referéndum?
También del referéndum.
¿Y del derecho a la autodeterminación?
Sí, ¿por qué no?
Jordi.
Yo, siguiendo lo que decía Marta, me ha sorprendido, ¿no? Porque yo me los miro del color, me los miro azules, me los miro naranjas, me los miro verdes, me los miro lilas, me los miro rojos y a todos los veo españoles en España. Sí, y no cambian ni un ápice el tema. Y todos abogan por la unidad de España, quizás... Quizás el PSOE tiene otra unidad de España diferente a la del PP, pero no dista mucho respecto al trato con Cataluña, ¿no? Una mesa de negociación siempre se puede establecer cuando los que se sientan a negociar tienen claro que van a tratar temas que se tienen que negociar y que las dos partes van a tener que, pues, tener cintura para negociar. En estos momentos, históricamente y en estos momentos más, se ha demostrado que en España da igual que gobierne Mariano Rajoy, da igual que gobierne Pedro Sánchez, da igual que el día de mañana gobierne otro, no tienen cintura, no quieren negociar y son supremacistas respecto de que no quieren que haya democracia, para poder negociar y votar cosas.
¿Janina, estás de acuerdo?
Estoy totalmente de acuerdo y además se tiene que hablar de todo porque si no, ese sentido de Estado del que tanto se llena la boca tantos dirigentes de tantos partidos, no va a existir nunca. Y si no, el conflicto va a seguir activo y va a seguir latente y no vamos a solucionar nada. Por lo tanto, sí, rotundamente se tiene que poder hablar de todo y se debe hablar de todo y se deben hacer políticas, soluciones políticas, yo creo.
Manuel, tenías un...
Sí, muy rápidamente. Quería concretar un par de cosas. Evidentemente el diálogo tiene que existir, pero primero de todo tiene que haber un entendimiento en el gobierno catalán sobre qué quieren dialogar, porque si entre ellos no se ponen de acuerdo, entre los socios de gobierno no se ponen de acuerdo, es muy difícil después llegar a un acuerdo en algún lado. Y puntualizar una cosa, me preguntabas por si se puede hablar del derecho a decidir. Evidentemente se puede hablar del derecho a decidir. Pero por aquí pedían anchura de cintura, ¿no? Tiene que haber por las dos partes. Tú puedes pedir lo que quieras. También tienes que estar dispuesto a que la otra banda te digan que no y el motivo.
Vale, pero disculpad, pero yo os enmiendo cuando aquí tanto la representante del Partido Popular como del PSC dice que primero hay que haber un entendimiento entre catalanes, esto ya existe. Es una reivindicación histórica que lleva décadas encima de la mesa, que es el ejercicio del derecho a terminación. El Pedro Sánchez, cuando llega a gobierno, dice que precisamente lo que quiere es relajar, llegar a entendimiento, y a día de hoy se ha negado sistemáticamente a abrir ningún tipo de diálogo en ese sentido. Un diálogo que ni tan siquiera lo que pide Cataluña no implica ni tan siquiera un cambio de ley. Está absolutamente permitido y es una cuestión de voluntad política. Y ahora, en vez de hacer eso, lo que hace es todo lo contrario. Continuar con la represión, continuar, por ejemplo, pues Josep Borrell, que en cualquier país democrático del mundo ya estaría cesado por sus escándalos personales. Lo que se dedica es a censurar las embajadas o las oficinas que abre la Generalitat, que son exactamente iguales que las que abre cualquier otra comunidad autónoma, por cierto, y además es perfectamente legal hacerlo. Dicen que las oficinas que abre la Generalitat en el extranjero lesionan la imagen de España, cuando lo que hacen es promocionar la economía catalana, que hasta nuevo aviso es española también, ¿vale? Y además otra cosa, la otra gran trampa que aquí los compañeros de Podemos también se han subido al carro con gran entusiasmo, es decir, que el independentismo no aprueba unos presupuestos porque tiene presos. Y esto es insolidario. Cuando yo lo que digo es, ¿qué es más insolidario? ¿No hacer un gesto que te permite la ley y el estatuto del Ministerio Fiscal de dar órdenes a la Fiscalía para órdenes o indicaciones a la Fiscalía para dar órdenes en el sentido de levantar unos delitos que todo el mundo sabe que no existen, y no hacer este gesto porque tienes miedo y porque tienes intereses partidistas, porque se te eche encima Andalucía, porque se te eche encima Ciudadanos, Vox y PP, o decir que los catalanes que sí tienen a esta gente en la cárcel no aprueban los presupuestos, que además la mayoría de medidas que se han anunciado se pueden hacer sin unos presupuestos. Y lo último, estos presupuestos aún no los ha visto nadie. Y lo sé con conocimiento de causa. No se han presentado unos presupuestos. Marta. Y eso sí me parece insolidario y me parece perverso incluso.
Marta.
Bueno, dirigido a Jordi del PDeCAT. Hombre, llamar supremacista a alguien que comparte partido con el señor Torra, que para él, como soy charnega, soy menos persona y me merezco, bueno, los españoles en general nos merecemos cuanto menos una reprimenda importante, pues es cuanto menos curioso. Y sobre el diálogo, claro que se puede hablar de todo, por supuesto, y estamos en una mesa dialogando y batallando ideológicamente, aunque no guste el término.
¿Se puede hablar del derecho a decidir, por ejemplo, de los catalanes?
El derecho a decidir, todos tenemos derecho a decidir. El derecho de autodeterminación, que ha salido la palabra.
Sí.
Vamos al tema. El derecho de autodeterminación no está reconocido en España. Pero es que ningún organismo...
¿Cómo que no?
Un segundo, Sergio.
Eso es mentira.
No es mentira. Es mentira. Lo que es mentira es lo que has dicho antes, que llevamos décadas pidiendo el derecho de autodeterminación, sí, cuando no es cierto.
¿Cómo que no?
En Cataluña, el debate de Cataluña
que ha aprobado décadas, el derecho a autodeterminación.
Décadas. Sí. Bueno, prosigo. El derecho de autodeterminación no está reconocido en la legislación española, pero es que no hay ningún organismo internacional que reconozca que Cataluña o una región de cualquier parte del mundo como Cataluña tiene ese derecho. Y tú sabes que es verdad, Sergi.
No, es mentira.
Jordi, por alusiones.
Sí. Marta.
Dime.
Yo no comparto partido con el presidente Quim Torra. Punto número uno. Dos, aunque lo compartiera, yo vengo aquí y me represento a mí mismo con unas ideas. Dos, cuando he dicho lo que he dicho, lo digo porque veo la actitud que tiene el Partido Popular en España en todos los sitios, ¿vale? Nada más. Dos, tema muy importante. Derecho, esto es como cuando la gente dice que la Constitución dice. Siempre digo lo mismo, la Constitución no dice nada. Está escrita y se interpreta. Lo que pasa que hay una perversa manera de interpretar por parte de ciertos partidos. El PP es el que lo encabeza, lo que pasa es que la tiene competidores máximos, o sea, entre Ciudadanos y PSOE un día van a llegar todos a la meta y van a tropezar y a lo mejor nadie llega primero, para decir que esto no existe. Bueno, pues mire, cuando 2,5 millones de personas piensan diferente, piensan muy diferente, si un país es democrático, cree en el futuro de su gente, cree en avanzar, se escucha a esa gente y intenta proponer cosas, que pueden ser muchas, pero nunca serán las de no poder votar en un referéndum y impedirlo siempre. Pueden haber otras cosas, porque eso es una negociación, negociar y proponer cosas que pueden ser diferentes a las que proponga la gente, los partidos independentistas de Cataluña. Pero lo que no puede ser es que siempre haya negación de todo. Y eso es lo que tenemos encima de la mesa. Por lo tanto, ¿cómo podemos pensar que el Estado español, gobierne quien gobierne, va a poner encima de la mesa una mesa de negociación si su contenido de la negociación actualmente es vacío? Nunca propone nada alternativo de lo que propone Cataluña, porque lo que propone es que no haya un referéndum de ningún tipo.
A Marta, luego Manel tenía la palabra.
Sí, muy breve, para contestar, por alusiones. Habla de escuchar a la gente, pero claro, si solo queréis escuchar al 47% de la población, eso no es todo Cataluña. Entonces, lo del diálogo solo con el 47% es gracioso. Y claro, queremos negociar, pero queremos negociar esto y lo queremos ya. Eso en mi pueblo no es diálogo ni es negociación, pero bueno, allí lo dejo.
Pero es que eso es mentira.
Jordi, muy breve.
Sí, es que he dicho que, primero, el 47%, mira, te lo voy a explicar muy fácil.
Venga, para que lo entiendas.
Un día podemos hacer un referéndum de broma. Digo de broma, es, lo hacemos legal, legal para que no venga la policía y nos dé...
No vinculante.
Sí, no, legal, pero no vinculante. Y probamos lo del 47%. Y lo probamos. Si sale 47, sale otro número. Y entonces, hablamos del 47%. A mí me da igual si pierdo.
Muy bien.
Pero, ¿y si gano? Quizás alguien tiene miedo a perder. Y por eso siempre habla del 47%, o hubieras ya hablado del 49,9%.
No, pero quizás hay alguien que respeta la legalidad.
El respeto a la legalidad es... Y luego dices, nosotros no... O sea, solo queremos negociar sobre un tema. No, sobre ese tema queremos negociar y esperamos que del otro lado venga una propuesta diferente a la que tenemos nosotros, pero que no sea la negación a que no haya propuesta y que no haya votación. Esa es la diferencia que creo que nunca nos entenderemos, porque no entendéis esa propuesta.
Manel, muy breve,
Bueno, tengo un...
Bueno, sí, adelante, vale.
Dejamos un poquito. Sergi, hablabas del tema de los presupuestos. Yo entiendo, estáis en todo vuestro derecho a decir si lo aprobáis, si no lo aprobáis, el motivo a mí me puede parecer más válido o menos válido, pero yo creo que, bueno, si vosotros creéis que tiene que estar vinculado a que hayan unos presos ahora mismo, pues estáis en vuestro derecho de decir, oye, pues yo no quiero aprobar estos presupuestos mientras haya esta situación. Uh-huh. Lo que no encuentro lógico es que hayan dos partidos en el Congreso que ahora mismo estén bloqueando el debate a esos presupuestos. Después que cada uno vote en consecuencia lo que quiere o lo que no quiere hacer. No encuentro lógico que PP y Ciudadanos se estén dedicando a intentar que esos presupuestos no se puedan llegar ni a votar. Me hablabas de las embajadas catalanas, sí, fuera las casas de la República, ¿no?
Las oficinas de la Generalitat en el extranjero. Eso no es el Consell de la República, ¿eh? Son cosas diferentes.
Vale, entonces estaba yo...
Son las legales y estatutarias, que ya estaban abiertas, que el 155 se cargó de un plumazo, y que son menos, quizá, que las que tiene abiertas Andalucía, por ejemplo.
Manel. Vale, pues no entendía que era
el tema
de la República, te quería hacer una puntualización, sino lo dejamos estar. Otra cosa, los temas de los presupuestos, y engancho un poco por la banda del PDCAT. Decía, todo el mundo tiene su derecho de decir si los va a aprobar, si no los va a aprobar, pero a mí me sorprende. Y pregunto, y puede quedar un poco fuerte, pero ¿quién es Quim Torra para decir no vamos a...? En la Generalitat, o sea, como presidente de la Generalitat se presenta y dice no vamos a aprobar los presupuestos del señor Sánchez. Quim Torra ahora mismo es el presidente de la Generalitat, pero no es no es ningún representante del Congreso, que en este caso sería Campuzano, ni es ni siquiera el dirigente del partido.
Sergi. No, pero realmente Torra, y esta semana ya lo escenificó cuando reunió a los diputados del PDCAT de Madrid, lo reunió en Barcelona, se entiende pues que tiene una cierta ascendencia con el sector exconvergente. Por ejemplo, Esquerra Republicana, a mí me consta que no ha convocado los diputados de Madrid de Esquerra Republicana, con lo cual veremos qué acaba pasando, no tengo ni idea. También hay que decir una cosa, muy rápido eso. Es que Esquerra Republicana, el PDCAT, durante 2, 3, 4 años ha estado defendiendo posiciones y haciendo votaciones conjuntas con Podemos y con el PSOE en Madrid, cosas que se piensa pues que mejora la vida de la gente. Y, por ejemplo, a mí me costaría mucho entender que, por ejemplo, Esquerra Republicana votase en contra del decreto de Pedro Sánchez de los impuestos documentados de las hipotecas, con lo cual, eso a mí me parece razonable, ¿no? De hecho, ayer el periódico me parece que lleva una noticia diciendo que Campuzano del PDCAT está intentando pues negociar una reforma de la ley laboral, ¿no? O sea que eso es trampa cuando se habla de que los partidos independientes son insolidarios. Para responder un poco a Marta, ¿vale?
Muy breve, por favor.
No, yo es que intento ser breve. El derecho a determinación, y es que lo hemos dicho cada vez que hemos venido en esta mesa, pero es que es así. No está prohibido en ningún precepto de España, ningún precepto legal prohíbe los referéndums, ni referéndums de autodeterminación de ninguna índole, en ningún caso. Y lo que no está prohibido en derecho positivo, lo que no está explícitamente prohibido, es posible hacerlo, ¿vale? Es una cuestión de voluntad política. Y además, en el 77, antes de hacer la Constitución, el Estado español, y así consta, publicado en el BOE, se adherió a un tratado internacional que reconoce el derecho de determinación y dice que todo el sistema legislativo español se debe adaptar a este tipo de tratados.
Marta,
¿no?
Una eso consideración.
Es que lo digo porque es que vas diciendo que no una es posible dentro de la legalidad.
Marta, una consideración. Bueno, va,
no,
perdona.
Es que tú has hablado mucho.
Vamos a reaccionar un poco tiempo.
El tema es que, insisto, la Constitución española permite los referéndums. No hay ningún precepto legal ni el Código Penal que diga que no es posible hacerlo. De hecho, se despenalizó en 2005 y lo hizo, me parece, que Zapatero.
Sí.
Y ya está. O sea, es que no hay más. O sea, decir cada vez que esto es un problema legal, no lo es. Es un problema político. Aunque eso, como molesta, porque molesta, lo que ha pasado, ¿qué ha hecho el Estado? Judicializarlo.
Marta, un apunte y vamos a pasar al tema, que si no nos
el
quedamos
apunte.
En el
Es
en
cierto
el
que
debate.
La Constitución no dice prohíbo el derecho de autodeterminación, claro prohíbo no. El derecho a asesinar, prohíbo. Claro que no, pero no reconoce el derecho de autodeterminación.
Vamos a pasar con más noticias. Esta semana hemos conocido que los Mossos han capturado hace ya 2 meses a un francotirador, Manuel Murillo, en concreto, vecino de Tarrasa, por querer matar al presidente Pedro Sánchez. Sin embargo, la justicia no ha querido tratar el caso como delito de terrorismo, aún teniendo en cuenta que en su casa tenía un arsenal de armas. Además, la noticia se ha sabido, como decíamos, 2 meses después de su detención y ya estando en cárcel incondicional. Primero de todo, os pido una breve valoración de qué os parece y, además, os añado cómo valoráis el trato mediático, pero sobre todo también judicial, del CDR Adrià Carrasco y Tamara Carrasco en este caso, a quien se les acusaba hasta hace cuatro días de delitos de terrorismo por querer cortar carreteras o aeropuerto. ¿Es igual para todos, Yanira?
Evidentemente no es igual para todos y yo voy directamente al trato mediático. Vemos a Herrera, vemos a los compañeros de la COPE, and Company, todos como burlándose de este francotirador, como, bueno, banalizando sus intenciones, pero luego tenemos a Adrià Carrasco, tenemos a Tamara, que hacen acciones totalmente legales y que no suponen, que son de hecho un derecho, y ya se les criminaliza, se les acusa de terrorismo incluso. Bueno, es como directamente avergonzante y es una manera de cambiar o de mover a la opinión pública hacia una opinión que es totalmente falsa y que, bueno, no sé, yo realmente me da vergüenza que eso suceda.
Hace tiempo que el Estado español ha impuesto una dictadura jurídica y esto se ve en casos como el tema de Adrià Carrasco y Tamara. Es inconcebible que si una persona ha sido detenida, si es cierta esa noticia, si es cierta, porque al final uno ya cree que hasta ciertas noticias ciertas no lo deben ser, que había una persona que quería atentar contra quien sea, me da igual que sea el presidente de la gobierno, contra quien sea, no sea acusado de nada importante, y personas por llevar caretas, por llevar supuestos materiales que no les gusta a esa dictadura jurídica, que son contrarios a su forma de pensar, sean detenidos y sean acusados de lo que han sido acusados. Esto me parece tremendo, pero también me parece tremendo la doble moral que tiene el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuando inmediatamente, al salir el tema de las hipotecas, rectifica y entiende que hay un error jurídico, lo avalo, hay un error jurídico, le doy soporte y sacará una ley para modificar el tema, pero no se acuerda, se lo recuerdo yo aquí, que tiene 9 prisioneros políticos, unos cuantos exiliados y un montón de represaliados que cada día aumentan por simplemente estar ya casi inculpados, dictadura jurídica, de unos hechos que no se han producido, o sea, que nunca, como ellos los relatan, o de lo que les acusan exactamente, se ha producido. Por lo tanto, me parece que esa dictadura jurídica, con el cambio de gobierno, sigue en pie.
Y que sus mismos, algunos miembros del gobierno de Sánchez han reconocido que no deberían estar en la cárcel, por ejemplo.
Espera, pasamos a Manel y sí, pasamos contigo. Sí, sí.
Yo con el hombre este que han acusado en Terrassa de intentar asesinar al presidente Sánchez, soy partidario de hacerle la misma publicidad que le ha hecho el gobierno central, es decir, ninguna, si no llega a ser por...
¿Es un caso aislado?
Espero que sí, yo espero que sí, pero contra menos bombos se le dé, mejor.
Bueno, pero sirve para comparar...
Digo si es un caso aislado porque supongo que esta persona entiendo que no actuaría solo. O sea, que tiene un equipo detrás, un agente con quien...
Las informaciones que se han dado hasta ahora hablaban de que era un lobo solitario y que iba por su cuenta.
Pero
no lo sé porque es que tampoco tengo más información.
Digo que también para el arsenal que tenía en casa, digo yo que no era menor.
Cazador de palomas no era.
Por eso mismo. Sergi.
Pero es que aquí has hecho una pregunta, que son dos preguntas, pero es una en realidad,
sí, sí.
¿No? Por ejemplo, el caso de Tamara Carrasco, supimos una noticia de que la Audiencia Provincial de Barcelona levantó las sospechas de terrorismo esta semana, pero curiosamente ya en la pena de telediario ya la tenían, ¿no? Y nadie en España, ni la COPE, ni Antena 3, ni Telecinco, etcétera, etcétera, nadie ha destacado que la Audiencia Provincial de Barcelona haya levantado esta sospecha, ¿no? O sea que la pena ya la tenían puesta antes. Yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si este señor hubiese sido independentista? Porque hemos tardado como 3 o 4 semanas en saber la detención de este tío. Si hubiese sido independentista o hubiese tenido una estelada en el balcón de su casa o un lazo amarillo en la solapa, antes de que lo tuvieran ya lo sabría todo el mundo.
Exacto.
Eso para empezar. Uh-huh. A mí me parece... Me parece muy muy grave. O sea, que quiero decir que evidentemente el trato no es igualitario. Y además otra cosa, en relación a este señor, porque se supo ayer, lo publicó La Vanguardia, creo, que parece ser que él era trabajador del CETITI y pasaba fotografías o información a Guardia Civil. Y aquí yo creo que es pertinente preguntar, y así espero que algún grupo político lo haga, preguntar si es que este señor colaboraba de alguna manera con el Estado, con el CNI o con la policía, porque es que no es la primera vez que nos enteramos de que tienen colaboradores que son un poco raros. Y no nos olvidemos de... No, pero ya más allá de eso...
Qué elegante.
Iría mucho más allá. El imán de Ripoll, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el ministro o quien le toque debería responder de eso.
Marta, que estabas mirando el Twitter hasta ahora.
Sí, estaba poniendo un tweet de... Bueno, sigo...
Estás emocionada hoy.
Vengo muy contenta, la verdad. Claro. Sí, debo reconocerlo. Vengo contenta del Congreso.
¿Qué opinión tienes ante el caso del tratamiento mediático?
Mediáticamente, a mí lo que no se ha puesto sobre la mesa, lo que me sorprende... Bueno, sí se ha puesto, pero no se ha profundizado, ¿no? Lo que me sorprende es que si este señor está detenido desde septiembre, ¿por qué casualmente sale la noticia en noviembre, justo el día en que Susana Díaz está aguantando las vergüenzas de su partido en el Senado? ¿Por qué casualmente el mismo día?
Manel,
estás introduciendo un tema aquí ahora.
Manel se tapa la cara, por algo será. Manel,
hombre,
porque la demagogia y la hiperbole es tan grande que es que no se puede ni comentar, Marta. De verdad. O sea,
bueno, claro, no tiene respuesta. Yo lo entiendo. A mí también me costaría responderlo.
Por parte del gobierno se le da cero bombo, lo saca un medio de comunicación, que no sé ni qué medio de comunicación
público.
El que sacó la noticia y la ha dado. Y tú me lo relacionas con que si
Susana Díaz me parece casual. Me parece casual.
Las
cuanto menos
no
es casual. Eso lo has dicho tú.
Jordi, veo muy...
Pues en el proceso independentista las casualidades no es que no existan.
No,
es que la dictadura jurídica, claro, cada vez que pasa algo que tienen que tapar algo, ¡pam! ¡Pam y pam!
Marta, y mediática.
Necesitamos tres programas más para hablar de esto.
Al tratamiento que han hecho con los CDRs Tamara y Adrià Carrasco, ¿es el mismo que para el supuesto
debo ser sincera. Sí, no de
porque
este señor.
Ahora me señalabas no sé que quién era Adrià y
claro,
Tamara Carrasco.
Entonces, por eso te iba a decir. Yo, por ejemplo, de lo de este señor, bueno, por llamarlo de algún modo, de este señor de Tarrasa, del francotirador que pretendía atentar contra el presidente del gobierno, me enteré al minuto uno de que saliera la noticia porque todo el mundo lo enviaba, abrías cualquier periódico y estaba en portada. Y lo de estos dos chicos. La verdad es que la primera noticia es la que estoy recibiendo aquí.
Pero sí que te has
sinceramente, no, debo ser sincera, le estaba preguntando a Marçal qué habían hecho, porque no sé de qué nos acusan.
Tenemos que abrir...
¿Miras el
Twitter
cada día?
No, pero Marta...
Tenemos que abrir la...
No tengo periódico.
Yo estoy segura...
No tengo ninguna necesidad.
No, pero a lo mejor Adrià Carrasco y Tamara, justo los nombres no te acordabas, pero estoy segura que la frasecita esa de... Que los CDR son el germen de la calle borroca, esa frase seguro que te has enterado.
Por supuesto.
Seguro.
Más
por lo
que
tanto,
nada porque son relatos.
Un momento, porque me está hablando Janir.
Es un relato que generasteis en Génova,
sí.
Seguramente.
Bueno, Janir, a tu pregunta sí.
No, por lo tanto es eso, que los nombres aquí? Justamente no los conocerás, pero el tema se conoce, claro. La criminalización de un CR y que este señor pues se le han tomado medio a risa a todos. Que aquí no me he corrido, pero casi.
Marta,
casi.
Terminamos con esto.
Sí, no, la criminalización de los CDRs. Hombre, es que tienen acciones y llevan a cabo...
¿Y quiénes?
Cortar carreteras.
Wow, ¡qué terrorismo!
Es ilegal.
Un momento.
¿Es ilegal cortar carreteras?
Es que no es terrorismo, no.
Espera.
Es que...
Un momento. Hay más acciones. Hay violencia en la calle.
¿Qué violencia hay?
Hombre, ¿a ti no te parece violento?
Es que no.
¿A ti no te parece violento
es que
mediante
todo.
Pegar fuego a los containers,
¿cuántos,
cortar
¿cuántos
carreteras?
Containers,
a mí me impidan mi libertad deambulatoria?
A mí me parece sentido? Violento tener prisioneros políticos y que haya
libre?
Familiares e hijos pequeños
pero
que no puedan ver a
libre.
Sus padres y a sus madres.
Libre me siento porque
y eso
yo
es
soy
violencia.
Libre me siento porque yo soy libre, pero sí que es verdad que muchas veces me he sentido coartada.
Lo que pasó en el par de la Ciutadella, si no es violento, se parece mucho.
Pero vale. De eso, a decir que los CDRs y que todas las personas
vale.
que...
No,
todas las personas, por
vale.
supuesto que no.
Pues lo mismo que...
Que haya
tú antes,
un,
que
dos,
si
dos tres, cuatro elementos
no
que en un momento determinado pueda hacer lo que sea, eso ocurre en todas las movilizaciones
familias.
De la historia de cualquier índole.
Guste o no guste.
Ahora bien, y eso está más que documentado, y acabo, uh-huh. Que las únicas agresiones y lo que es violento de forma constante siempre proviene siempre del mismo signo, siempre. En Cataluña especialmente.
Repasamos...
Apreteu, dijeron, ¿no? Apreteu, y apretaron.
Vamos a repasar con un titular a la valoración que hacéis del gobierno de Torra. Marta, empezamos por ti.
A ver, Marçal, pues valoración... Pésima. Yo cuando iniciamos...
Por una frase.
Una frase. Está a la altura de Puigdemont.
Manel.
A quien no ha hecho nada durante un año prácticamente, no se puede calificar si es buena o mala. Es inacción totalmente del gobierno de Torra en Cataluña.
Yo no sé, a mí me decepciona cada vez que mencionen hacer república, fem república y ves que... Bueno, no sé, realmente es un tema que aún no se ha aclarado cómo se hace república y bueno, que se constituya foro y tal y cual, bueno, está bien, pero me parece que son más gestos y que se podría aprovechar muchísimo mejor el gobierno porque es el presidente de Cataluña y ya está.
Jordi.
Y también voy a ser sincero, pero voy a decir el titular y luego voy a explicarlo antes de que siempre lo podemos hacer mejor. Pero también voy a decir una cosa, siempre nos lo pueden impedir peor, porque hay gente, que son los que gobiernan al otro lado en el Estado español, que da igual quién gobierne, que han impedido la democracia, que han con el 155 han impedido muchas cosas, y evidentemente cuando tú eres teóricamente el pequeño y te coartan la libertad y los medios económicos y de acción política... en el gobierno de la Generalitat, es más difícil hacerlo bien que mal.
En una frase, sí.
En una
sí.
frase, yo creo que se puede definir como un gobierno de resistencia debajo de una maquinaria represiva brutal.
Manel, ¿querías apuntar algo?
Sí, es que se puede hacer mejor o peor. Bueno, primero se tienen que hacer cosas, es que no se ha hecho nada. Entonces, primero haz y después es que no me dejan hacer. ¿Pero qué? Pues si es no que es no has verdad, dicho nada que tú quieras hacer.
Gente miente aquí.
Los únicos que no te han dejado hacer o que tú no has dejado hacer a ellos son tus socios de gobierno con los que no os ponéis de acuerdo y cerráis al Parlamento tres meses.
Última
otra
pregunta.
Vez lo de cerrar el Parlamento.
Última
otra
pregunta.
Vez.
¿Están enfrentados Esquerra y Junts per Catalunya? En una frase también, Janira.
Bueno, lo parecía, ¿no? Hace unas semanas. No lo sé. A mí me parece que tienen distancias que son irresolvibles en algunos casos. No lo sé. Yo no sé si soy la indicada para responder eso.
Tienes opinión, ¿no?
¿A quién miro? A mí.
¿Jordi?
¿Enfrentados? ¿Pero qué quiere decir la palabra enfrentados?
¿Hay discrepancias?
Sí, las hay. Porque no tenemos la misma forma de pensar en ciertos temas. Pero una cosa es tener discrepancias y la otra cosa es afrontarlas. Y posiblemente lo que hay es un enfrentamiento más público de esas discrepancias para llevarlas a término conjuntamente. Pero es que me hace gracia esta pregunta porque sobre este tema hay un Partido Popular que se pega castañas cada día sobre este tema. O sea, no se aclaran entre ellos. Es decir, estamos, lo que decía al principio, van intentando eliminar reyes o presidentes para ver quién se queda con el trono y nosotros lo que hacemos es, en ese enfrentamiento, un enfrentamiento entre dos partidos que van gobernando juntos para hacer lo mejor posible para tener gobernar el país, que es muy diferente a enfrentarse como hacen otros en su casa.
Manel.
Yo creo que están arruinando al dueño de la cafetería que cada vez venden menos cafés.
Muy descriptivo.
Junts per Catalunya o el sector exconvergente y Esquerra Republicana tienen la condena a entenderse. Y la verdad también es que este proceso tiene una mala salud de hierro, que se dice, y yo creo que evidentemente, como claro, representan espacios diferentes, es que lo que sería extraño es que se pusieran de acuerdo en todo a la mínima, ¿no? Con lo cual yo creo que van a seguir trabajando para conseguir consensos, para conseguir unidades estratégicas, que es lo que realmente pide la mayoría de la gente, entiendo.
Marta, muy breve.
Muy breve. Bueno, yo no soy
quien... Tenemos una pregunta para ti.
No soy quien para meterme en guerras personales de partidos entre partidos. Ahora bien, lo que me parece de nuevo muy curioso y me lo estoy pasando muy bien es que el Partido Popular también sea el culpable de que Esquerra Republicana y el PDK, Junts per Catalunya, la crida o como se llame esta semana, que se lleven mal.
Eso yo no lo he dicho, ¿eh?
Lo ha dicho el compañero del PDK.
No, yo tampoco lo he dicho. Lo que pasa es
que el Partido Popular sea el culpable. Sí, desde luego. Que el Partido Popular también sea el culpable de esto ya es de traca matraca.
Marta, terminamos y hacemos una pregunta como hemos empezado. Hemos empezado hablando del Partido Popular con una dimisión.
Siempre hablamos del Partido Popular.
Y terminamos con el congreso que se ha celebrado hoy del Partido Popular, que ha elegido a Alejandro Fernández como nuevo secretario.
Presidente.
¿Qué tal? ¿La valoración que haces?
Pues muy bien. Xavi García Albiol se ha ido.
Sí, ¿dónde está Albiol?
Bueno, Albiol será candidato en Badalona para las municipales.
¿No? Que le gusta.
Creo que he sido la única que ha ido al Congreso, ¿eh? Así que déjame. Va a Badalona de candidato a las municipales para revalidar la alcaldía, que estoy segura que la conseguirá. Y Santi Rodríguez será el nuevo portavoz del Partido Popular catalán en el Parlamento de Cataluña. Y bueno, se ha escogido la nueva ejecutiva de la cual formo parte.
Felicidades.
Y gracias. Y bueno, aprovecho para agradecer también la confianza al presidente y al secretario general, que es Dani Serrano, actual presidente.
Si nos escucha, desde aquí un saludo.
Un saludo. Sí, seguro que sí, que nos escucharán. Y nada, ha ido todo muy bien. Salimos muy reforzados ideológicamente. Salimos también muy unidos.
Qué miedo.
Ha sido un procedimiento. Muy sano, a pesar de que podía haber primarias y que se podía presentar todo el mundo. Cuando Alejandro dijo que se presentaba, todos fuimos de cabeza con él, la verdad. Y salimos, de verdad, muy reforzados y con ganas de, como decía, de la lucha, de la batalla de las ideas, que la batalla de las ideas es la que gana a la demagogia y al populismo.
Cuando dices que habéis salido reforzados ideológicamente, es como muy raro imaginarse
adelante
dentro de un congreso del PP.
Broncano te hubiera puesto un vídeo de unos perritos monísimos.
Adelante Alejandro Fernández y Albiol, a ver si puede venir un día en el programa, lo invitamos.
¿A quién? ¿A los dos? ¿A Xavi y a Alejandro?
Podemos hacer un...
Claro.
Venga, pues hacemos el llamamiento.
Terminamos ahora sí con un pequeño juego que estrenamos hace un par de programas y que nos funcionó bastante. Lo llamamos el quién a quién y cada uno de vosotros hará una pregunta. hará una pregunta. ¿Y Marta va a empezar?
Siempre empiezo yo,
Sí,
Marçal.
Bueno, es lo que tiene. Y le va a hacer una pregunta a Jordi. Ya.
Vale, ya, lo siento, ¿eh? Igual no me la quieres contestar, pero me has dicho que tú no compartes partido con Puigdemont. Entonces, pero eres
con
del PDeCAT. Ay, perdón, con Torra. Pero eres del PDeCAT. ¿Torra es del PDeCAT o no? O sea, no
es
lo he entendido.
Es muy sencillo de entender.
A ver, es que igual a mí me cuesta entenderlo, ¿eh?
Ya lo veo.
A ver.
Es muy sencillo.
Ilumíname.
No te voy a iluminar. Es un tema... Has dicho al principio que eras jurista, es muy sencillo. Yo soy asociado al PDeCAT y él no.
Ah, vale.
Es muy sencillo de entender.
Jordi le hará la pregunta a Manel.
Vale.
Jordi a Manel.
¿Cuándo crees que el Estado español se va a sentar definitivamente y pondrá encima de la mesa la posibilidad de hacer un referéndum legal y pactado de autodeterminación en Cataluña?
El Estado no va a poner encima de la mesa la posibilidad de hacer un referéndum para la independencia. Va a poner encima el votar un nuevo estatuto. A partir de aquí, si vosotros queréis hablar de lo que queráis, y yo creo, como he dicho antes, que no tiene que haber líneas rojas y que cada uno puede poner encima de la mesa lo que quiera, pero la propuesta tiene que ser desde Cataluña, no desde el PDeCAT y de Esquerra, no de
ese
no
ya lo
desde
hemos hecho.
El PSOE.
Manel, la Yanira.
Me has pillado ahora.
¿Sí? ¿Te he pillado?
Sí, porque pensaba que me ibas a decir para Sergi y me has descolocado bueno, totalmente.
Si tienes una pregunta para Sergi, le puedes hacer.
A mí no me dejas. Perdón.
pasa palabra y le hago la pregunta a Yanira. Sí,
pues Yanira, ¿le haces a Sergi?
Se la hago a Sergi. Ya que no ha salido el tema, ¿cómo deberían afrontar los partidos de aquí o cómo se debería afrontar el resurgimiento o el surgimiento de Vox, por ejemplo? ¿Qué se tendría que hacer? ¿Silenciarlo? ¿Deberíamos hablar de ellos? ¿No? Porque en los medios hay un debate ahora abierto.
Es complejo y yo que vengo de una comarca que tuvo una implantación importante, Plataforma
por Cataluña,
de Josep Anglada, hubo esta diatriba mediática en los medios locales durante mucho tiempo, se le silenció. Y en algún momento funcionó y en algún otro momento no funcionó tanto, porque al final utilizaba la calle para precisamente denunciar que se le silenciaba en los medios. Es un debate que hay que abordar con criterios profesionales, pero es muy complejo realmente. ¿Qué tiene que hacer los...? Y desde la política, ¿qué hacer? Combatirlo desde todos los espacios posibles, siempre, sistemáticamente, y no dejarles pasar nada que sea... Es decir, combatirlo en el sentido dialéctico y en el sentido legal también. Si hacen algo que es odio, pues hay que denunciarlo, sin ninguna duda.
Venga, Manel, a Sergi, que sí que lo tiene.
¿A quién queda? No, a Sergi muy fácil.
Sí.
Sergi, ¿para cuándo se van a presentar los presupuestos en la Generalitat de Cataluña?
No tengo ni idea. Espero que no tarde mucho.
Sergi le hará a Marta.
¿Quién ha descabezado... ¿quién ha descabezado el independentismo catalán? El Partido Popular. ¿Quién ha descabezado los líderes del
Procés?
Pero
no la pregunta.
¿Quién ha descabezado los líderes del Procés? Mariano Rajoy. ¿No? Esto lo dice Soraya. Lo dice un momento. ¿Cómo se puede sostener, Marta, el argumento de que hay separación de poderes cuando la vicepresidenta del gobierno se atreve a decir eso en un mitin del PP? ¿Cómo puede decir una vicepresidenta del gobierno que su partido y su presidente ha descabezado un movimiento político a través de los jueces? Porque esto era... Sí.
Lo de los jueces lo dices tú.
Pregunta concreta, por favor.
Y a la vez defender sistemáticamente y de forma constante que todo esto en el Estado impera la separación de poderes.
Lo de los jueces lo dices tú. Puede haber expresiones mejor expresadas, valga la redundancia, o peor. Eso te lo compro. Pero... lo que se refería en ese momento Soraya Sáenz de Santa María es a la aplicación del artículo 155.
Es que tiene un traductor diferente al nuestro.
Debe ser eso, porque...
No, pero sí, tú estás poniendo palabras en Soraya que no
corresponden.
Se entendió
de una manera absolutamente diferente, ¿eh?
Y terminamos con Yanira. Yanira, ¿cómo los has visto a los compañeros de mesa?
Bien, bueno, siempre nos falta tiempo. Pasa muy rápido.
En eso estamos de acuerdo todos.
¿Os iríais de birras ahora?
Sí.
¿Y de qué hablaríais?
Me da igual. De política, si quieres.
Del Congreso del PP.
Sí.
Estaría entretenido. Yanira Plana, Sergi Tarrés, Marta Jiménez, Manel Martínez y Jordi Monros. Un placer. Seguiremos.
Gracias.
Buena tarde.
aconseguiré allò que ens proposem.
La mano que mece la pluma.
Vanidad, por tu culpa he perdido un amor vanidad.
¿Qué mejor representante de la vanidad que el hijo de la ninfa Liríope de Tespias y el dios fluvial Cefiso? Me refiero, por supuesto, a Narciso. Se acusa al hermoso joven de una vanidad extrema que le llevó a enamorarse de sí mismo, consumiéndose ante la contemplación de su imagen y finalmente morir. Sin embargo, no fue la vanidad la causa de su muerte, sino la actuación de Némesis. La diosa de la venganza se vio obligada a intervenir, dadas las plegarias desconsoladas de todas las pretendientes rechazadas por Narciso. La ninfa Eco, que había sido maldecida por Hera a repetir las últimas palabras que escuchaba, debido a su traición, ya que mientras Zeus se entretenía con sus amantes, ella la entretenía con conversaciones larguísimas, al ver a Narciso cae prendidamente enamorada y se descubre para abrazarle. Narciso, como siempre, la rechaza y ella se suma en una pena que la consume, dejando como única huella esa cadencia de voz a la que hoy llamamos Eco en su memoria. Así el amor fue quien llevó a Eco y a Narciso a la muerte. Este mito da lugar a las dos acepciones de la palabra vanidad. La vanidad de Narciso, que sobrevalora su belleza hasta tal punto que considera que es extrema y superior a las demás, y por lo tanto se jacta de ello y trata mal a la otra gente, pero también a la vanidad de la muerte de Eco, porque es una muerte en vano, porque no consiguió el amor de Narciso, e incluso cuando él murió, continúa contemplando su imagen en la laguna Estigia. Por lo tanto, es un amor en vano, una muerte en vano.
Pero yo la volviera a besar.
Vanitat es el único stand-up comedy en catalán que actualmente está en cartelera. Àngel Miralles se presenta ante el público sin artificios ni personajes para hacer reír, pero sobre todo para criticar el modelo social consumista e incitar a la reflexión a sus espectadores. Este humorista, director teatral, guionista de televisión, profesor de la Escuela Oficial de Comedia, actor e industrial metalúrgico, es conocido por su papel en la obra Reugenio, en la que imita al célebre cómico. Saludos, Ángel. ¿Te cansaste de estar sentado como Reugenio y decidiste levantarte o cómo va esto?
No, yo ya hacía monólogos antes también de hacer de Reugenio y lo he mantenido siempre en paralelo. He estado jugando a las dos cartas. Lo que pasa es que desde hace un año he empezado el proyecto este en catalán, pero yo llevo eso como 15 o 17 años girando por España haciendo actuaciones de monólogos y haciendo de reír por ahí.
¿Y por qué te decidiste por un formato como el stand-up comedy?
Pues muy circunstancialmente. O sea, yo estudié para actor, empecé a hacer de actor en obras, en teatro, en historias de la puta mili y en animaladas. Y hubo un punto en el que conocí a un tipo que hacía monólogos y le acompañé y le vi y pensé, pues esto lo puedo hacer yo. Y entonces, cuando acabó la hora, le pagaron 300 euros. Y entonces pensé, esto lo tengo que hacer yo. Y sí, sí, me puse por una cuestión de dinero. Y ahora ya creo que es que no sé hacer otra cosa. Esto es lo que hay.
Presentas tu espectáculo bajo la etiqueta del humor inteligente. ¿Qué significa exactamente ese adjetivo? ¿Qué es humor inteligente? Es más, si hay humor inteligente, ¿podemos hablar de que hay un humor tonto o...?
Un humor zafio, sí, sí. Sí, sí, el es una etiqueta muy, muy, muy jodida esta del humor inteligente, porque como parece que desprecias... No, es una cuestión de... Es un tipo de humor más construido, con referentes también un poco más elevados. Es decir, todo el mundo conocemos que es el WhatsApp y todos tenemos una madre con una zapatilla que nos ha tirado la zapatilla. Esto es muy... Para hacer humor sobre el procés catalán, tienes que por lo menos conocer el procés catalán, o para hacer humor de la tauromaquia lo mismo, o, ¿sabes?
No había ningún formato de este tipo del subgénero teatral en catalán y tú te animas. ¿Crees que hay un déficit en la oferta de entretenimiento en catalán que en Cataluña? Es decir, ¿hay poca cultura en catalán
digamos, proyectada para los espectadores?
No, creo que depende de qué tipo de cultura. Es decir, creo que es el 70% de las obras de teatro son en catalán. En cambio, en el stand-up no pasaba así. Con la música, por ejemplo, como hay subvenciones, al contrario, la música está como potenciada. Es, si eres un grupo catalán y cantas en catalán, es más fácil acceder a la tele que no si cantas en español, ¿vale? Pero en otros formatos no, como en el stand-up.
Bueno, es algo que debería mirarse al menos. Aquí hacemos un grito a los que manden por ahí.
Sí.
Hola. El hecho de hacer un espectáculo exclusivamente catalán restringe mucho los espectadores que acuden a verte por cuestiones puramente lingüísticas. ¿Tú has pensado en adaptarlo al español? ¿Has pensado decir, bueno, es que a lo mejor me vale cambiarlo?
¿Sabes qué pasa también? Que con el monólogo en catalán hay restricciones lingüísticas y también hay restricciones de otro tipo de o sea, cualquier persona que sea catalana, por ejemplo, o que venga, que entienda el catalán, quiere decir que tiene un conocimiento de la sociedad catalana, con lo cual puedo hacer bromas, puedo hacer respecto a esa sociedad. Cuando hago el espectáculo en español, tengo que hacer, porque va a venir gente que es de Cuenca, no puedo hacer referencias a cosas que solo los catalanes sabemos. Entonces, bueno, pierdo por un lado y gano por el otro. Y vuelvo a decir, yo mantengo mi espectáculo en español, sigo trabajando por ahí en español.
Entonces se puede decir que haces un humor inteligente en catalán.
Eso es lo que intento, sí.
Madre mía, sí, es como muy específico. ¿Qué es lo que tiene de diferente La Vanitat a otros espectáculos monologales de humor? Porque ahora mismo, en la cartelera, no quiero decir citar, pero tú vas y todos son prácticamente monólogos de artistas bastante conocidos.
Sí, sí, sí. No solo en Barcelona, ¿eh? En Madrid también hay muchísimos teatros con stand-up comedy, en Londres, en Nueva York, en París, es decir, es un fenómeno mundial. La diferencia entre La Vanitat y tal, mira, a ver, en España, como venimos de una dictadura en la que ha estado prohibido que el humorista dijese el rey va desnudo, se cogió como una inercia en que todo el mundo entiende que el cómico, el que hace reír, es alguien amable, es alguien que no dice nada, es alguien que... Y nos hemos olvidado de la figura aquella del juglar que decía el rey va desnudo, ¿vale? En el resto del mundo no pasa, ¿eh? En el resto del mundo todo el mundo entiende que cuando vas a ver un monólogo, ese señor va a opinar sobre cosas, tiene una visión diferente y además de hacer reír, habla de cosas. Aquí no, aquí la mayoría de los monólogos, cuando tú le preguntas al cómico, a los compañeros, por ejemplo, a mí mismo, cuando hago de Reugenio, ¿cuál es mi fin al hacer de Reugenio? Hacer reír. Ya está, no digo nada. No me meto con nadie, no quiero que nadie se siente incómodo porque entonces se van a ir. Y la mayoría de los monólogos van en esa dirección, en hacer una cosa cómoda, una cosa amable. No es mi caso, y no soy el único, ¿eh? Eva Cabezas también, que la entrevistasteis, también
grande
tiene...
Grande Eva, grande Eva.
Sí, sí. Tiene momentos, ella habla de feminismo, y tiene momentos que si tú eres un machirulo asqueroso y te sientas ahí a mirar, te vas a sentir incómodo. Pero es que es lo que queremos, joder. Queremos que reflexiones con eso. Y en mi caso, pues un poco lo mismo. Yo también voy a por los machirulos y también, en este caso, pues yo qué sé, voy a por la gente del PP. O sea, me parece increíble que haya gente que vote al PP, o sea, es como una cosa muy loca, pero sí, sí.
¿Dónde y cuándo pueden ir los oyentes a verte?
Los viernes en el Teatro Almería, que está en el barrio de Gracia, en Barcelona. Los viernes a las 10 de la noche estamos.
Bueno, es una hora bien, ¿no?
Sí, 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 es una hora para luego salir. Además, es una dura una horita y cuarto.
Pues es de canguro barato, o sí, sea sí, que sí, 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 sí. Algo asequible.
Y luego allí te sales ahí, hay unos kebabs, hay unas cervezas, es un barrio
estupendo.
Cojonudo.
Bueno,
sí, sí.
Entonces esto va tirado. La Vanitat, hablas de la hipocresía consumista que nos vende la felicidad, ¿no? ¿Con qué es feliz Ángel Miralles? Pero no me digas que, oh, el aplauso, la sonrisa... No.
¿Qué va, tía?
En plan materialista, la televisión de plasma, la play...
No. Yo en este caso soy feliz con todo aquello que tenga que ver con la naturaleza. Yo hago pesca submarina, cojo setas, con lo cual yo soy feliz, sobre todo, debajo del mar. Y cogiendo setas y cocinando para mis amigos. Y mis aspiraciones son estas.
Esto ha quedado un poco La Sirenita, ¿eh? Soy feliz debajo del mar.
Te lo juro, yo La Sirenita la he visto como 20 o 30 veces y me sé las canciones y me sé los diálogos. O sea, y te sé imitar a Sebastián. O sea...
Ahora mismo me acaba de venir un flash. Estoy viendo a Reugenio cantando La Sirenita.
Es difícil. Tú piensas que en otros lados las algas más verdes son... Porque el ritmo es muy diferente.
Bien, está bien. Vamos a hablar de otros pecados capitales, ¿vale? Venga. Porque hemos hablado de la vanidad. La vanidad es lo que, bueno, es lo que representas tú en la vanidad. Yo te voy a decir el resto de pecados y tú me dices, la persona que crees así, una persona, pues no sé, un ministro, un conseller, un presentador, así, que a ti te parezca, que crees que es identificativo con ese,
vale,
con ese pecado.
Bien.
¿Vale? Y yo después añado otros pecados.
Bien, vale, perfecto.
Y con la gula.
¿Con la gula?
En alguno le tiene que gustar comer mucho.
Sí. Con la gula. Es que, claro, lo fácil es decir a alguien rollo falete, pero no...
A lo mejor falete no tiene gula.
Por eso. Pero creo que la gula se puede extender. Mira, a mí la gula, ¿sabes quién? Amancio Ortega, tía.
Sí.
Yo creo que ese señor tiene una enfermedad de gula, en este caso no de comer, sino de almacenar más dinero, ¿sabes? Porque él quiere dinero ahí, por lo que sea.
A lo mejor le gusta comer dinero.
A lo mejor come dinero, cabrón, el del... come oro. Pero la gula, también conceptualmente, tío, es...
Vale, Amancio Ortega. Venga, tenemos la gula de Amancio Ortega. La ira.
La ira. Pablo Casado.
Pablo Casado, la ira. Venga, explícame por qué.
Yo creo que este hombre le mueve la ira. O sea, creo que este tío le mueve la ira. Creo que le mueve el odio. Te lo digo muy en serio. Cuando le veo hablar, y a Albert Rivera también, a los dos les mueve el odio.
Bueno, es que estamos hablando de algo.
Sí, es un espejo con dos caras. Sí.
Es muy esperpéntico.
Sí.
Avaricia.
Messi.
Vamos a ver, explícame esto porque no me ha gustado mucho. A ver.
Messi, avaricia. O sea, creo que el por qué este chico sigue jugando y ganando títulos y tal.
Buenísimo.
Es porque el tío no entiende otra manera de ser. Que no, el ser el que más todo el rato, yo el campeón.
A mí ya me va bien, ¿eh?
Y hay cosas flipantes. No, estoy de acuerdo. Hay cosas flipantes como que está jugando el Barça contra el Granollers. Van 17-0. Y Messi lo ves correr, tío, y fallar. Y el tío cagarse en todo porque ha fallado. Tío, relájate. No. O sea, quiere meter 18 goles en lugar de 17. Muy bien.
Bueno, es una concepción del pecado de la avaricia buena, ¿eh? Por eso.
Es que en realidad yo lo que defiendo es que los pecados en exceso sí que son malos, pero...
¿Pero un poquito?
Claro, tía, un poco de gula en Navidad, joder. Un poco de ira cuando claro, te tocan
claro,
las pelotas.
Lo que
tío.
Pasa es que tú dices, es una manera de justificarte.
Creo que en cualquier caso, un poquito de... Joder, un poco de lujuria, tío.
Bueno, un poco de pereza.
La pereza es súper buena, la pereza mueve el mundo.
Hostia, esto es paradójico,
¿eh? Te lo digo en serio. Creo, sinceramente, que todos los inventos que hemos hecho el humano ha sido por pereza.
Porque somos vagos.
Te lo digo.
La rueda,
verdad,
¿no?
Sí, la rueda fue... Ya tenemos que llevar a la tosta allá. Y uno pensó, ¿y si hacemos con una rueda? Y ya cuesta menos. Es lo que mueve el mundo, la pereza. Hostia. Y
ni los puntos de apoyo, ni la palanca,
no,
nada.
No, es que la pereza fue la que inventó la palanca.
Claro,
y alguien muy perezoso, por ejemplo, el gran Wyoming.
Hostia.
Sí, escribió un libro en su momento de manual del vago compulsivo o algo así, y es alguien que al tener pereza se tumba, piensa y luego mira, el cabrón es listísimo.
La soberbia.
El rey, el Felipe VI. Este.
Felipe,
sí. Sí, él se ha creído el rollo de este, que es el preparado, y él se lo ha creído y va con una soberbia que no creo que es consciente de hasta qué punto está cerca su guillotina conceptual.
Venga, vamos a por el más chulo, lujuria.
Lujuria.
Aquí puedes divagar, ¿eh? Para mí es el más chulo.
Sí, de verdad, la verdad es que sí. A mí lo que me hace mucha gracia es la poca lujuria que veo entre porque la lujuria es como muy humana también. Y hay toda una serie de dirigentes políticos, grandes figuras y tal, que carecen de lujuria. Que no, yo no me imagino a la lujuria.
Yo creo que van de castos, pero luego...
Sí, 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 claro, claro. Sí, sí. O sea, yo, por ejemplo, ¿ves? Rajoy es alguien a quien desprecio en profundidad, pero sí que le veo lujuria. Yo a Rajoy, yo me lo imagino rodeado de señores en actitud muy lujuriosa. Pero en cambio, ¿qué te diré? A Albert Rivera, o sea, creo que toda la lujuria de este señor tiene que estar...
No te cae muy bien, ¿eh?
No, 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 no.
Lo estás metiendo
no,
en todos los pecados.
No, porque...
Es pecador.
Es eso. Yo, la gente que le mueve el odio... O sea, a Rajoy, por ejemplo, más que el odio, le mueve el egoísmo, le mueve...
Le mueve poco, porque sí, lo de correr tampoco se le claro, da muy bien, ¿eh?
Era un poco la pachanga de ¿sabes? Es un con los huevos gordos, un español ahí con los huevos gordos. Pero no está movido por el odio, sencillamente utiliza el odio para... Albert Rivera es que es el puto Darth Vader, tío.
¡Ostras!
O sea, es la negatividad.
George Lucas, perdónanos. Bueno, una más, no sé cómo voy de tiempo y como no tengo a nadie que me diga si voy muy malo, ¿qué? Una más. Si pudieras pecar, digamos, tú tienes ahí un pecadillo inconfesable y uno que quieras hacer. Dos pecados.
Vuelvo a decir, a mí no me es que no son inconfesables, creo de verdad. O sea, por ejemplo, robar. Yo considero que robar en una pequeña tienda a un pequeño comerciante creo de verdad que es algo despreciable, creo que no está bien. Ahora, robar a grandes empresas creo que es deber de todo buen ciudadano. Si puedes robarle algo a Carrefour, róbaselo. Aunque luego se lo regales a un pobre, no importa. Si se trata de... Son el enemigo, de modo que creo que está bien robarles.
O sea, tú ahora mismo estás haciendo una llamada. Vamos todos a Zara a desvalijarlo.
Sí, por supuesto. Sí, sí,
madre
sí. Siempre mía. Que pueda robar del Zara. Oye, es una cosa bonita que haces para el mundo, robarle al señor Amancio Ortega. En serio. Hay 500 familias en el mundo que tienen la mitad de todo el dinero que existe. Joder, robémosles a esta gente un poco. Y lo mismo con el no matarás. Me parece, en general, muy bien el no matarás. Ahora, estas 500 familias que tienen la mitad del dinero del mundo, oye, puestos a que muera gente, que cada día muere gente, a lo mejor en África de hambre, que mueran estos 500 y repartimos su dinero entre la gente que la necesita. Y lo digo de verdad, o sea, no creo que tendríamos que hacerlo legalmente, o sea, hacer una ley, y ahora nos cargaremos a los primeros.
Te estás cargando los pecados, los 10 mandamientos,
sí,
todo,
sí, sí,
todo.
Sí, sí,
o sea,
sí.
El no mentirás.
No mentirás.
Ay, ¿qué
claro.
hacemos ahí? Porque esa es la vara de doble filo.
Sí, sí. También es verdad. Estamos en lo de siempre. No mentirás, joder. Si te vas a meter en un problema mintiendo. Yo, por ejemplo, como fumo porros, no me acuerdo de las mentiras que digo. Y entonces no miento, porque si no me van a pillar a la primera de cambio. Ahora bien, es verdad que hay veces que es mejor mentir para no hacer daño. O mira, hace no demasiado se murió el gato de mi novia, ¿vale? Y yo lo puse en una bolsa y ella estaba llorando y me dijo, ¿lo vas a enterrar? Y yo la miré y dije, sí, sí, sí. ¿Tú crees que enterré al gato de verdad? O sea...
Hay mentiras que se pueden salvar.
Claro, es que...
¿Qué hiciste con el gato?
Pues al orgánico.
¿En serio?
Nos han jodido.
Es muy cruel.
¿Por qué?
Pobre gato.
Ella, mi mujer es cómica y habla de esta escena, pero es que el gato estaba muerto, no era un gato, era un cadáver de gato. Es diferente. Y lo cuidó muy bien hasta su muerte. O sea, de hecho era un gato enfermo que ella cogió y todo
pero
precioso.
Si tú lo hubieras enterrado, esa piel... ¿Tú has visto El Rey León? El ciclo de la vida.
Bueno, pero en el orgánico también es el ciclo de la vida. Luego eso se hace compost y salen árboles y manzanas y yo qué sé.
Bueno... Bueno, ahora, ¿cómo se llamaba el gato?
París.
París ahora será un bonito manzano.
¿Ves?
Antes de marcharnos, te vamos a pedir que leas un texto que nos ha mandado uno de nuestros oyentes. Es una iniciativa nuestra que tenemos de impulso escritor, ¿vale? Porque hay impulso lector, pero también hay impulso escritor. Le hemos llamado más que historias interminables. De hecho, te voy a tomar la palabra de que tú nos envíes un pequeño textito de nada, 200 palabras.
Perfecto.
Para la próxima, para el próximo invitado, pues que lo lea.
Perfecto.
Nos lo manda una persona que prefiere mantenerse en el anonimato y me ha dicho que quiere que le llamemos Nova Viru. Exactamente.
Novaviru.
Es el título. Y es este trocito de aquí.
Muy bien.
Pues ¿ya? Vamos a dejar a este hombre que lea Novaviru.
Quiso empezar con algo interesante, algo que llamara la atención, pero a la vez no quería ser el cliché de adolescente escritor, ese del que él mismo en ocasiones se reía. Nada de caballeros con espadas, ni historias de amor forzadas, nada de los monstruos que vivían en su cabeza y no parecían tener intención de irse, o tampoco de apocalipsis zombies con las que a veces tenía pesadillas. Finalmente, muy a su pesar, todo de lo que fue capaz fue transcribir lo que estaba pasando en ese momento. Novaviru.
Intenso. Bueno, pues muchas gracias a Novaviru por su escrito. Nos vamos a despedir ya. Muchas gracias a Àngel Miralles.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias también por lo que haces, por lo que dices, por lo que cuentas, por lo que haces reflexionar a la gente, que es muy importante que haya alguien, un referente que nos explique las cosas, porque a veces parece que estamos un poco ciegos y que no vemos las cosas más allá. Gracias también por venir hasta aquí en este día, que es un poco así hace sol como para irse por ahí. Y bueno, espero que la gente vaya en masa a verte porque merece la pena. Nos despedimos, Mireia Varela, para Más que Twitter, la mano que mece la pluma.
Nada más, hasta aquí nuestro programa de hoy. Recordad de seguir atentos a nuestras redes, Twitter, Facebook, Instagram o también Telegram, donde además de ver las mejores imágenes y vídeos del programa, podéis acceder a los programas completos online. Os esperamos al próximo programa y recordad, la libertad es el derecho de decirle a la gente lo que no quieren escuchar. Seguiremos.